La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Inversión privada en el Triángulo Norte es positiva, pero hay factores que el dinero no va a resolver, dicen expertos a La Voz de América. Cámara Baja vota sobre propuesta para acusar a Meadows de desacato. Gobernador de Kentucky dice que el número de muertos por los tornados incluye 12 niños y un bebé de 2 meses. Hijo de expresidente de Panamá se declara culpable de lavado de dinero. En Venezuela avanza el proceso de activación del referéndum revocatorio. 2 policías y 1 civil mueren en ataque con explosivos en Cúcuta. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 14 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Líderes sindicales y expertos valoraron como positivo el anuncio de inversiones de 1.200 millones de dólares de empresas privadas en el Triángulo Norte. La estrategia, impulsada por la Casa Blanca, también debe priorizar otras variantes, según le dijeron los analistas a nuestro colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
Good afternoon, everyone.
La Casa Blanca reconoce que las causas de la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica no se resolverán de la noche a la mañana y que el gobierno de Estados Unidos no puede enfrentar por sí solo este fenómeno de larga data. La inversión privada en esos países es uno de los pilares de la estrategia, por lo que se han anunciado compromisos de al menos 1.200 millones de dólares por parte de empresas de capital estadounidense y regional.
La fórmula es apoyar a estos países para que creen las condiciones para que personas no quieran salir. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar no solo con los gobiernos, pero con la sociedad civil, con el sector privado.
Para el analista Joseph Umire, las inversiones privadas son positivas, sobre todo en el caso de Guatemala, donde según el gobierno la principal razón de la emigración es la falta de oportunidades económicas.
Y depende de lo que tan rápido y en qué industria se invierte, puede tener hasta un impacto inmediato. Pero también hay migración inducida por actores políticos en estos países y en otros de la región. Entonces hay que atender ese tema también. Y el dinero no necesariamente va a resolver eso.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada considera que varios de los acuerdos de los inversionistas podrían tener resultados en el corto plazo y dio la bienvenida a los compromisos de largo impacto.
Yo sí creo de que hay 3 emprendimientos que son a mediano y largo plazo, porque es en la formación de cadenas productivas, formación de personas en temas tecnológicos.
En la capital de Estados Unidos, aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera y que se debe priorizar la seguridad fronteriza. Jorge Agobián, Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos vota este martes una propuesta para imputar por desacato al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por no testificar ante el Congreso sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero. Nuestra colega Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La Cámara de Representantes decide sobre la posibilidad de hallar responsable de desacato al exjefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por no presentarse a testificar ante el Congreso al ser citado a ampliar detalles sobre el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. La representante Liz Cheney hizo referencia a varios de los mensajes de texto que evidencian que la Casa Blanca conocía la situación que ocurría ese día.
Mark, los manifestantes están literalmente asaltando el Capitolio, rompiendo ventanas y puertas, entrando apresuradamente. ¿Trump va a decir algo?
Meadows, aduciendo que tiene un privilegio ejecutivo por el cual accedió a algunas de esas comunicaciones, decidió no presentarse. El legislador demócrata Jamie Raskin desestimó el argumento.
Es un delito en el Distrito de Columbia no cumplir con la citación, punible con hasta 1 año de cárcel y una multa de $100,000. Es un asunto muy serio.
Raskin se refirió a lo que, en su opinión, es el proceder correcto.
Si crees que no tienes algún privilegio legal para testificar, como el privilegio Mitele, o el privilegio sacerdote penitente, o el privilegio médico paciente, o el privilegio ejecutivo, vienes, te presentas, testificas y lo invocas como una pregunta específica.
El comité que expuso el caso este lunes y que durante la mañana de este martes recomendó el voto al desacato de Meadows, ahora deja la decisión en el Pleno de la Cámara de Representantes, que tiene la última palabra al respecto. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches, América. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que el número de muertos por los tornados que arrasaron ese y otros estados el viernes incluye 12 niños y un bebé de 2 meses. Nos informa Alejandro Escalona.
El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que el número de muertos por los tornados que arrasaron ese y otros estados el viernes incluyó a una docena de niños, el más joven de los cuales era un bebé de 2 meses. No se han recuperado más cadáveres en las últimas 24 horas. El número de fallecidos en Kentucky continúa en 74, dijo el gobernador. La víctima de mayor edad tenía 98 años. 8 de los muertos aún no han sido identificados y siguen desaparecidas más de 100 personas. En total, las muertes en los estados afectados por los tornados totalizan 88 hasta el momento. Los números incluyen a 6 personas que murieron en un almacén de Amazon.com en Illinois, 4 en Tennessee, 2 en Missouri y 2 en Arkansas. 25.000 hogares y comercios de Kentucky siguen sin electricidad y podrían continuar sin calefacción, agua ni electricidad bajo temperaturas gélidas durante semanas. Expertos dijeron el martes que las pérdidas podrían totalizar $5 mil millones. Según las autoridades, la magnitud de la destrucción afecta la capacidad de evaluar daños por los tornados. El miércoles, el presidente Joe Biden tiene previsto visitar las áreas más afectadas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El hijo de un expresidente panameño se declaró culpable de un delito relacionado con actos de corrupción. Leonardo Bonet amplía la información.
En una audiencia judicial este martes en Nueva York, Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, se declaró culpable de presunto lavado de dinero proveniente de los sobornos hechos por la constructora brasileña Odebrecht. Según la agencia AP, el juez Raymond Deary ordenó que el panameño, que fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos la semana pasada, permanezca en prisión. Los abogados de Martinelli Linares habían propuesto que su cliente permanezca bajo arresto domiciliario con una fianza de $5 millones. También insistieron en que no había posibilidades de que su cliente huya. Deary rechazó la petición. Martinelli Linares es el segundo hijo del exmandatario en ser extraditado por el mismo caso después de que en noviembre fuera extraditado su hermano Luis Enrique Martinelli Linares. Este último se declaró culpable el 2 de diciembre de asociación ilícita para lavar dinero de los sobornos de Odebrecht. Vestido en uniforme de presidiario verde claro, Martinelli Linares, de 42 años, repitió «sí, su señoría» varias veces ante el juez, quien le preguntó si entendía las consecuencias de no ir a juicio y ser sentenciado. Martinelli Linares firmó un acuerdo con la fiscalía que lo obliga a pagar una restitución de casi 19 millones de dólares. Su hermano alcanzó el mismo acuerdo y será obligado a pagar la misma cantidad. En la audiencia del martes se estipuló que Martinelli Linares será sentenciado el 13 de mayo de 2022. Según el juez Deary, la fiscalía tiene pensado solicitar un mínimo de 9 años de prisión para el panameño. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches, América. Por La Voz de América, desde la ciudad de Washington. En Venezuela, ciudadanos inconformes con la crisis actual se debaten entre convocar a un referéndum para revocar al mandatario Nicolás Maduro o prepararse para las próximas elecciones presidenciales ante un liderazgo opositor que ha sido incapaz de mantenerse cohesionado. Nos informa desde Caracas Álvaro Algarra.
En Venezuela, un grupo de ciudadanos, integrantes del recién creado Movimiento Venezolano por el Revocatorio, ha venido trabajando para la activación de ese mecanismo constitucional. La iniciativa surge cuando la coalición opositora ha mostrado en días recientes una profunda fractura en torno al liderazgo de Juan Guaidó.
Nosotros tenemos en nuestra humanidad, nuestra voluntad. Nosotros somos ciudadanos, nosotros no tenemos armas. No queremos ninguna guerra, queremos que el pueblo le dejen opinar.
Asdrúbal Enríquez, también propulsor del proceso revocatorio, asegura que el venezolano está esperando esa oportunidad para recoger esas firmas necesarias.
Inclusive, creo que es la oportunidad de desplazar a los partidos políticos tradicionales.
Desde el ámbito jurídico, el abogado constitucionalista Emilio Negrín asevera que si buena parte de la población está desconociendo un presidente, y es una de las denuncias que reposan ante la Corte Penal Internacional, sería ilegal aplicar un proceso revocatorio.
No estamos de acuerdo en aplicar un referendo revocatorio porque es una medida írrita que va a aplicarse contra un gobierno írrito.
Sin embargo, otros piensan que la posición más adecuada es prepararse políticamente para las próximas elecciones presidenciales.
argumentan a su favor que no se debe correr el riesgo de fracasar en la consecución de las firmas o no lograr superar el obstáculo de conseguir de manera unitaria más de 6 millones de votos para poder sacar al presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En Colombia, esta mañana, dos policías y un civil murieron tras dos explosiones ocurridas en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela. Detalles de la información con Yair Díaz.
Ahí están los restos de un cuerpo, miren.
A las 5:15 de la mañana de este martes, un hombre que intentó cruzar la cerca del aeropuerto de Cúcuta murió al explotar un artefacto que llevaba consigo.
Venía a atentar contra nosotros.
Donde detona un artefacto explosivo entre la plataforma y la malla. Causante de eso, se identifican unos restos humanos. Una hora más tarde, se presentó una segunda explosión a pocos metros de la terminal aérea, mientras dos policías hacían labores de inspección.
Nuevamente se activó un artefacto y afectó la vida de los policías Reyes y Barreño.
Para el ministro de Defensa, Diego Molano, se trata de un nuevo atentado terrorista en esta región fronteriza en la que operan la guerrilla del ELN y los grupos disidentes de las FARC.
Que planean y financian desde Venezuela y operan y desarrollan en Colombia.
¡Uy, otra bomba, amor! ¡Otra bomba, otra bomba!
El alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, quien se encontraba en el aeropuerto al momento de las dos explosiones, señaló que seguirán trabajando por la defensa de la seguridad de su ciudad.
La vulnerabilidad de Cúcuta reclama cada vez mayor fortaleza y mayor presencia militar.
¿Salió otra persona volando?
Los dos policías que perdieron la vida habían sido nominados en la categoría de heroísmo por liberar de minas antipersona al norte de Santander y la región del Catatumbo. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Gracias, Yair. Hacemos una breve pausa. En un momento, más noticias en Buenas Noches, América, desde la Voz de América en Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Les traemos más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció un aumento de $25 en el salario mínimo para el próximo año. Tenemos la información desde Quito con Néstor Aguilera.
Será incrementado a $425.
En un inusual escenario y una vestimenta diferente a la que suele usar, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, anunció en un mensaje a la Nación el nuevo salario básico que regirá para el sector privado en 2022 como parte de una oferta de campaña.
En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. es el incremento porcentual más alto en 8 años.
El sector empresarial reaccionó de inmediato. Su titular consideró que el aumento es excesivo, político y no obedece a criterios técnicos.
Debemos fomentar la actividad del sector privado. Y cuando me refiero al sector privado, no solamente a las grandes empresas o medianas empresas. Hay sobre todo que pensar en la base de la pirámide, los micro y pequeños empresarios en este país.
Para el analista político José Luis Fuentes, el anuncio era importante para Lasso, debido a la tensión que enfrentó en semanas precedentes con otros sectores políticos como los indígenas y ante la vigencia de una reforma tributaria que incrementa impuestos a la clase media.
Se está flotando en el ambiente un presidente que trata de dar la imagen de que comprende, de que entiende, de que puede ponerse del lado de los trabajadores, puede ponerse del lado de las clases populares.
En octubre, según cifras del gobierno, el número de trabajadores con un empleo adecuado, es decir, que gana al menos el salario básico y trabaja al menos 40 horas semanales, se aproximó a 2.700.000 personas de una población de casi 17 millones de personas en el Ecuador. Néstor Aguilera.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la política internacional del gobierno del presidente Joe Biden hacia Latinoamérica, en especial para las naciones que enfrentan autoritarismo y corrupción. Para abordar el tema, nuestro colega Jorge Agobián entrevistó a Juan González, asistente especial del presidente y director senior del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, y empezaron hablando de Nicaragua.
La política hacia Nicaragua es la que es a través del mundo, que es tratar de defender la democracia y apoyar a esos actores democráticos. Nosotros, que hay que reconocer que las decisiones y las resoluciones que se han aprobado en la Organización de Estados Americanos han sido los que más han conseguido votos, rechazando las acciones de Ortega y Murillo, las sanciones que nosotros hemos postulado, la presión que estamos imponiendo y el apoyo internacional a favor de una Nicaragua democrática es algo que sigue bastante con bastante actividad. O sea que nosotros también tenemos que reconocer que esto no es algo que se hace de un día para mañana, es algo que va a ser constante y vamos a seguir insistiendo en los valores y los derechos de los nicaragüenses.
¿Alguna acción inmediata que tengan sobre la decisión de Nicaragua de romper relaciones con Taiwán?
Bueno, nosotros obviamente rechazamos la decisión por parte de ellos y es algo que nosotros estamos enfocados en apoyar a todos los países de la región para que ellos no tengan que depender de lo que ha sido una diplomacia casi mercantilista por parte de China para avanzar sus intereses.
¿Cuál es el mensaje que da al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ante las acusaciones que ha hecho hacia Estados Unidos?
Bueno, rechazamos las acusaciones por parte de Nayib Bukele y es obviamente que se vio ese acto en respuesta a lo que ha sido sanciones por parte del Departamento de Tesoro, que hacen referencia a elementos de su gobierno que han negociado con MS-13. Aquí de nuevo, el enfoque en cuanto a Venezuela, en Honduras, Guatemala, donde, no importa el país, queremos lo mejor para estos países, queremos tener muy buenas relaciones con estos países, pero basado en ciertos principios, ¿no? En donde hay respeto por las instituciones democráticas, respeto por los medios y un compromiso a favor de combatir la corrupción.
¿Puede confirmar si Estados Unidos está tratando de tener cargos criminales contra funcionarios de El Salvador, como lo reportó Reuters?
Bueno, yo no puedo hablar sobre cualquier cargo que venga, pero nosotros tenemos un compromiso que se anunció en la Cumbre de la Democracia, que es una iniciativa global en contra de la corrupción, porque nosotros lo vemos como esa la amenaza más grande en contra de la democracia, pero también, francamente, es algo que promueve la migración hacia los Estados Unidos.
Paso hacia Venezuela. Hay, pareciera, dos statements. Por un lado, un funcionario de la administración me decía que van a esperar que la oposición decida, que no le van a decir qué es lo que ellos tienen que hacer y que van a apoyar a un grupo democrático. Pero por otro lado, escuchamos al Departamento de Estado en algunos statements decir que van a apoyar a Juan Guaidó o al gobierno interino. ¿El apoyo es a un individuo? ¿El apoyo es al gobierno interino o a la oposición en general a partir del 5 de enero?
Bueno, Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino. Vamos a ver qué van a hacer ellos después del 5 de enero, pero no hay contradicción. El enfoque nuestro es a favor de esos venezolanos que quieren democracia. En este momento el gobierno interino es el único que ha sido elegido democráticamente en el país y ese es el enfoque nuestro. Pero también vamos a tener conversaciones con una representación más amplia de sociedad civil, ONGs, diferentes grupos, porque todos los venezolanos que quieren democracia en su país es alguien que nosotros vamos a tratar de apoyar, pero reconocemos a Juan Guaidó como el presidente interino actual.
Pero usted en marzo me decía también en una entrevista que en Estados Unidos reconoce a un proceso que vaya hacia unas elecciones libres, que no reconocen a un individuo como como tal, y que Nicolás Maduro y Juan Guaidó no estaban bien en las encuestas.
Hicimos una observación de las encuestas, pero nosotros estamos comprometidos con el proceso. Nosotros pensamos que solo hay una salida negociada a la crisis actual. Y eso quiere decir que nosotros vamos con la comunidad internacional a apoyar a los que están negociando a favor de la democracia en Venezuela. Pero siempre hemos dicho que el apoyo es por Juan Guaidó como el único líder que ha sido elegido democráticamente. Nicolás Maduro solo se ha robado elecciones. Las elecciones del 21 de noviembre han demostrado que, aunque fueron totalmente imperfectas y manipuladas por el régimen que demostró la Unión Europea y el Centro Carter, aún les salió muy mal el resultado de las elecciones. Bariñas tuvieron que volver a tratar de hacer las elecciones porque en el lugar de nacimiento de Chávez perdieron. Y eso quiere que los venezolanos quieren un cambio. Nosotros lo único que queremos como los Estados Unidos es una Venezuela democrática.
Era Juan González, alto funcionario de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, hablando sobre la política exterior de la administración Biden. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa. El fútbol americano de la NFL requerirá que entrenadores y demás personal reciba la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 antes del 27 de diciembre. En un memo enviado, la liga dijo: dado el predominante incremento del virus en las comunidades, nuestros expertos recomiendan que sigamos las recomendaciones de estos centros para el control y la prevención de enfermedades. Estos requisitos de la liga se extienden a individuos en los grupos 1 y 2 y que habían recibido la vacuna, a pesar de que los jugadores están en el primer grupo junto con entrenadores y miembros del personal. El mandato no aplica a los jugadores debido a que hay discusiones en curso con la Asociación de Jugadores de la NFL. Estos centros de control de enfermedades han recomendado que un individuo que recibió una segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 debe recibir una dosis de refuerzo. Y la disputa legal entre la USA Gymnastics y los cientos de víctimas de abuso sexual cometido por el ex doctor del equipo nacional de la Federación de Gimnasia estadounidense, Larry Nassar, entre otros, ha llegado a su fin luego de que se alcanzó un acuerdo por $380 millones. La lucha por un cambio significativo dentro del órgano rector del deporte a nivel nacional apenas comenzó. Un tribunal federal de bancarrota de Indianápolis aprobó el acuerdo entre la USA Gymnastics y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos y las más de 500 víctimas, poniendo fin a un aspecto de las repercusiones de escándalo de abuso sexual más grande en la historia de un movimiento olímpico estadounidense. Más del 90% de las víctimas votaron a favor de este acuerdo. En el fútbol internacional, el Real Madrid terminó pagando el peaje más caro tras la chapuza de la UEFA con el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los merengues se toparán con el Paris Saint-Germain luego que la UEFA debió realizar otra vez el sorteo por culpa de un monumental error en el primer intento. Al principio, los 13 veces campeones de Europa habían quedado emparejados para vérselas con el club portugués Benfica. Ahora tendrán que batirse con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar. El sensacional tridente ofensivo dirigido por el técnico argentino Mauricio Pochettino. Para añadir el morbo, el Paris Saint-Germain ahora cuenta con Sergio Ramos, el ex capitán y zaguero central merengue. El Paris Saint-Germain iba a cruzarse con el Manchester United en el sorteo original y fue declarado nulo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.